Ya echaba yo de menos esta sintonía. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan, y especialmente aquellos que están en una cola ahora.
Que se van aflojando. Han sacado a 560 coches de la carretera ayer, ¿eh? No te olvides. 560.
Eso no me he enterado. ¿Por qué, Diego?
Pues porque han abierto unos servicios médicos, servicios sanitarios en el Hospital del Norte, que hace que los coches, en vez de ir para la Laguna, vayan para Icó. 560 diarios, según una estimación del Cabildo.
Qué inteligente. Esto es fantástico.
Sí, pasa que hay que multiplicar por 20 o por 30 ese número de coches, si no... No
a
se
van a preguntarles a los que están ahora en la... Debías de abrir un canal de estos WhatsApp o de comunicación. Oye, tu experiencia en las colas. Y vamos a escuchar ahí a los oyentes, ¿no? Qué es lo que le está ocurriendo. Porque vamos, si nosotros nos ponemos a hablar de lo que está ocurriendo en nuestros entornos sociales, no paramos. Como lo que aparece hoy en los medios de comunicación, ¿no? Y que has adelantado esa terrible noticia con la que cerrábamos el día de ayer, de la muerte de una educadora, ¿no?
Que murió el domingo, ¿eh? Y ayer lunes hubo un silencio informativo increíble de que ocurre en un país.
Hombre, porque sabe que estamos en la tiranía de los imbéciles, y el hablar, llamar las cosas por su nombre está mal visto, y hay que maquillarlo absolutamente todo. Pero el primero que lo maquilla, don Diego, es el presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Cuando llama a esos adolescentes hombres o mujeres, lo llama niños y niñas, ¿no? Como si fuera mi sobrina de 3 años, ¿no? O un niño de 5. Lo llama a esos troncos de personas niños y niñas. Supongo que es para endulzar a la sociedad canaria de la realidad, ¿verdad? Pues esto es absolutamente igual, ¿no? En la situación de un asesinato o lo que ha ocurrido, no una muerte, porque he escuchado que ha sido una muerte, no, mira, ha sido un asesinato, vamos a aclarar las cosas como son, ¿eh? Que para eso están las palabras, que somos un poquito cobardes, o sois. Yo me voy a quitar del somos porque me mojo y usted bien lo sabe. Y si no, para eso tienes que ver la portada de mi página web.
Sí,
como
sí.
Ahí aparece mojándome.
Yo si tuviera unos zapatos como esos, los cuidaría, don Juan, ¿eh?
Están cuidados porque esos zapatos tienen la suerte de los que los calzo yo. Entonces, don Diego, ahí está el gran problema, ¿no? El gran problema que tenemos, pero absolutamente todo se soluciona. Y claro, cada día surgen noticias que solapan a la del día anterior. Como por ejemplo, nos estamos olvidando del problema de la propiedad, del problema de la ocupación. Nos estamos olvidando del problema de los hospitales, cómo está el UC, que era un referente en Canarias, y usted bien lo sabe,
sí,
que era un referente en Canarias el UC. Y nos estamos olvidando también que los sanitarios no se van de aquí solamente por las perras que lo están así exponiendo, ¿no? Que los sanitarios se van de Canarias por el tema de cobrar más. No, mire, los sanitarios se van, entre otras cosas, de Canarias porque las situaciones laborales a las que están sometidos de presión son insoportables. Que se entere el responsable político de ellos y su culmen, Clavijo. Clavijo que, por otro lado, amigo mío, nos está llevando por una letanía con el gobierno central y con su amigo Ángel Víctor Torres, ¿no? Porque Clavijo lo que está invocando, haciendo ese uso de la palabra letanía, no vale mirarla por Google si estás haciéndolo.
Yo he rezado mucho rosario, ¿eh? Yo he rezado mucho rosario y sé lo que son las letanías. Hasta me la sabía.
Una letanía invocando un acuerdo, ¿no? Y después viene aquí a decirnos a los canarios que se lo van a pensar más. Mire, otra semanita. Mire, don Fernando, le están tomando el pelo, usted lo sabe, y con eso a todos los canarios, que usted gobierna para todos los canarios. Y dicho esto, amigo mío, de hablar de gobernar para todos los canarios, también el presidente del gobierno de España, el todopoderoso, y abro comillas, su majestad, Pedro Sánchez, gobierna para todos los españoles. Por eso ese apartheid institucional de no convocar a Vox para hablar sobre el gasto de defensa, me parece que lo retrata a él y a todos los que lo siguen. Pueden estar de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo conmigo, pero las evidencias son de que un partido político que está sentado en el Congreso de los Diputados usando los títulos legales que nos habilitan, el presidente del gobierno, le guste más o le guste menos la cara del presidente, la cara del presidente de Vox, ¿eh? No estoy hablando de lo que representa Vox, porque Junts representa más extremos que Vox y se sienta con Junts, ¿qué más? Se sienta. Va a verlo y a limpiarle la mesa para que le pongan los platos, que también él le pone los platos y lo que hay dentro, a costa de los españoles. Sí, y también de los canarios. A costa de los españoles, que es lo que nos está costando. De todas maneras, todos ellos están ahora muy contentos porque, como acaban de salir unos autos judiciales en donde parecen que investigan, no imputan, porque la palabra imputado, aunque desapareció, como usted bien sabe, Diego, en el 2015, siguen usándola. Aunque le dan el estatus de investigado a algunos amiguetes de Mazón, que por otro lado, cada vez tienen menos palmeros alrededor. Yo siempre que digo que esto es el efecto de palmero es el efecto de Luis Rubiales, que cuando
salió el del beso de la Jenny, para que no
encuentre. Después del beso, todo el mundo le aplaudía y todo el mundo se partía la camisa por él. Y a los tres días le volvieron la cara, como los machangos que con los que jugábamos cuando éramos pequeños. Había un machango que se llamaba Skeletor, que le dabas en la mano y cambiaba la cara. ¿Recuerdas bien?
Sí, tuve uno.
Pues lo mismo, ¿no? O sea, cambian la cara de momento, le está pasando también a Mazón. Y más o menos es una de las reflexiones que hago hoy martes, ¿no? Porque si usted bien sabe, me deja hablar, le puedo hacer un repaso absolutamente de todo, absolutamente hasta lo que está ocurriendo en Granadilla también, para desbancar el poder actual, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Ya te has enterado de la verdad de Granadilla, don Juan?
Es posible, pero no sea este el momento para decirlo, ¿no? Porque esta tarde a las 5 tengo una reunión con algunos involucrados ahí por mi faceta profesional y entonces me obliga a mantener silencio.
Yo confío en que usted se entere de la verdad, porque no nos la van a contar.
Usted sabe que una de las cosas mayores que yo tengo son las orejas.
Sí.
Y eso es para escuchar el doble de lo que se habla. Por eso tenemos dos. Y hay mucha gente con las que convivimos que parece que tienen al revés, ¿no? Que tienen dos bocas y una sola oreja, ¿no? Entonces, hay que ser cauto al hablar. Y eso que yo, como usted bien sabe, y los oyentes, tengo incontinencia verbal, ¿no? Pero hay que escuchar el doble de lo que se habla. Y en esa estamos, amigo Diego. En esa estamos también, como lo que está ocurriendo con el ejército europeo, que es precioso, que es extraordinario, que es magnífico, que es fabuloso. Algo que vamos a hacer, si has visto El Señor de los Anillos, pues más o menos un ejército de orcos, ¿no? Ya ves quién los controla. Y lo que está ocurriendo.
No, y ayer leí un artículo bien documentado que decía que la tecnología militar europea está completamente supeditada a los intereses estadounidenses porque las armas de las que disponemos tienen un software que caduca como los programas que compramos, que cada año hay que pagar la licencia y si no deja de funcionar, pues los misiles que tenemos los europeos están supeditados a software americano que hay que renovar año a año, con lo cual en diciembre nos quedamos sin licencia y sin misiles.
Sí, mira, ya lo escuchaste en el Congreso de Barcelona, el mayor congreso tecnológico de Barcelona, el Congreso Mundial. El número uno de Apple hablaba de que hoy en día todo, absolutamente todo, está por suscripción y el ejército no todo va a ser menos.
No, es así.
Hoy tú no tienes nada tangible, hoy estás tú suscrito a todo, pero suscrito absolutamente a todo. Y si miras los últimos catálogos, te tienes que suscribir también para que defiendan tu casa, ¿no? El derecho a la propiedad. Hay una empresa por ahí que se está frotando las manos de una manera brutal. Y no estoy hablando de Desocupa, ¿eh? Estoy hablando de esa que dice que si no quieres que te ocupen tu casa, contrátalos a ellos, ¿no? En vez de, si no quieren que ocupen tu casa, que se aplique la ley, no. Si no quieres que ocupen tu casa, hay una empresa que se está haciendo de oro poniendo alarmitas. Que
seguridad antiocupa, exactamente, que hay que pagarla todos los meses. Todos los meses.
Antiocupa, exacto. Entonces, esto está ocurriendo. Y en el tema de lo que me hablaba, de la tecnología, miren, tienen que saber, por ejemplo, tienen que saber, porque es muy importante el conocimiento, porque el conocimiento aparentemente te da poder.
No, por lo menos te da libertad, ¿no?
Sí, entre otras cosas, si la puedes ejercer, porque hoy aparentemente tenemos libertad y eso no es cierto. Date cuenta que, por ejemplo, en normas tributarias nos movemos con normas tributarias, más de 200 normas tributarias. Dime tú si hay libertad cuando tú estás regulado solamente en el ámbito tributario por 200 normas. O sea, aquí, mientras más normas hay, menos libertad tienes. Lo único que pasa es que esos barrotes no son físicos, amigo Diego. Los barrotes son de otra forma, no son los barrotes físicos, sino son los barrotes limitativos de cómo el Estado, y en todos los ámbitos, en el Estado central, el Estado autonómico, el local, pues te va limitando en todas las vías, ¿no? Pero esto que yo te estoy contando me está desviando de la pregunta que me estabas haciendo al principio. O sea, me la puedes repetir porque ya me he ido por otro lado.
No, yo estaba hablando de las tecnologías que el ejército europeo no va a tener fácil porque no tiene inversiones en software ni en inteligencia artificial y que todo el armamento del que disponemos actualmente está supeditado a la renovación de las licencias estadounidenses, que son las que controlan los dispositivos.
Sí, pero no solamente la licencia, todo. Tú si quieres ver en Movistar también, tú si quieres tener tu WhatsApp también, está todo. Y tienes que saber, y ahora voy a hacer un giro, tienes que saber que todo lo que disfrutamos hoy en día de esa tecnología ha sido desarrollada por la industria armamentística, que es que se olvidan. Por ejemplo, hay que decírselo también a Yolanda Díaz, ¿no? Que todo lo que está ella disfrutando en tecnología pues fue primeramente desarrollado por la industria armamentística. Pero eso no interesa hablar de ello.
Lo que interesa es que no van a apoyar las perritas, ¿eh? A ver con quién habla Sánchez, porque su socio, ya Sumar ha dicho que no le va a apoyar. Podemos dice que hay que salir de la OTAN. Izquierda Unida prepara movilizaciones. Esquerra Republicana, ya sabemos lo que hay. De Bildu, mejor. Bueno, si gasta en Guardia Civil, no quiere que gaste en Guardia Civil, va a querer que gaste en el Ejército Europeo. Vaya, ¿quién le queda al señor Sánchez para hablar de ese 2-3% de PIB que hay que invertir en defensa? ¿Con quién tiene que hablar?
Amigo Diego, lo que le queda a Sánchez es lo que bien analizó en el artículo de los lunes con Juan Inurria, que por cierto lo pueden leer en el Burgado o también lo pueden ver en YouTube, porque hay gente que no quiere leer.
¿En el YouTube entonces, tú lo lees completo, Juan? No lo he visto en el YouTube, yo lo leí ayer.
Sí, ¿tú lo viste en el YouTube?
No, yo me gusta leer, de momento me gusta leer.
Ah, no, en el YouTube está completo. Hombre, no está... No lo leo tal cual, ¿no? Porque va saliendo de mi cabeza.
Pero los conceptos están ahí.
Pero es el artículo, porque hay gente que está tremendamente vaga y que no lee, ¿no? Y es bueno que tengan conocimiento. No que estén no que coincidan conmigo, ¿no? En todos los artículos yo suelo terminar, y sobre todo en lo de las redes, que esto es solo opinión, es mi opinión, Diego. Y si alguien se ofende, pues aquí mis disculpas, ¿no? Porque es que solamente opinión. Nada más, lo único que quiero es que respeten el derecho a que yo pueda opinar. No es que mi opinión sea respetable, que es algo distinto, pero que respeten eso de que yo pueda opinar. El tema de la opinión cada vez se está viendo más limitada por todos esos grupos que yo llamo grupos de la imbecilidad en la que estamos viviendo hoy en día, que es que estás conmigo o estás contra mí. Y te pongo un ejemplo. En la manifestación, que no me gusta hablar de esto porque es que no lo reconozco como tal, pero en la manifestación del día 8 había unos grupos que atentaban con otros que iban a hacerle alguna pregunta, o sea, agresiones físicas, eso está perfectamente bien visto por ciertos grupos, y otras personas que llevaban unos eslóganes que es que yo no se lo he visto ni a mi abuela, y eso que mi abuela vivió antes del 75, en la que no tenía derecho ni abrir una cuenta corriente, ¿no? Pero era una señora que agüita. Y decir que es que por la brecha salarial, yo en la edad que tengo, y he sido y soy empleador, y la edad que tengo no he visto nunca, ¿eh? No lo estoy diciendo que no exista, pero no he visto nunca que por el género se cobre menos. Yo, el otro día alguien quería debatir conmigo ese asunto, digo, bueno, pues dime a alguien que por el género cobre menos. Yo sé, por ejemplo, que por el género tú pierdes la presunción de inocencia por el género. El hecho, si tú eres de un género, hombre o mujer, ya sabemos que por ser de un género tú pierdes ya la presunción de inocencia en este país. Y muchas veces se lo tengo que explicar a clientes que son extranjeros, que dicen, pero ¿cómo me ha podido ocurrir esto? Bueno, porque aquí en España funciona así. Pero en el tema, volviendo al tema de antes, el tema, Diego, de que yo estoy en una manifestación para la igualdad salarial, yo le digo a esa persona que me diga en qué sector no hay igualdad salarial para inmediatamente presentar una denuncia. Y para otra de las cosas, equiparar en derecho, equiparar en igualdades. Yo quiero saber en qué derecho no es equiparable para también denunciarlo. Por lo tanto, son discursos cada vez más rancios, igual que el sindicalismo, cada vez más rancio, pero que tenemos que comulgar como ruedas de molino, sin olvidar, amigo mío, sin olvidar que todos estos gentes están también mantenidos y organizados por grandes cantidades de subvenciones y sustancias que hacen que ahí se queden, ¿no?, y que sigan manteniéndolo vivo.
A mí me preocupa mucho una cosa, Juan, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, y es que este país se va a estar convirtiendo en un país de subvencionado donde el crecimiento económico, el crecimiento del empleo viene desde el sector público. Los fondos Next Generation se conocían ayer que el 77% se han invertido en entes públicos, no en empresas privadas, y venían a mejorar la transformación digital, mirar hacia el futuro, transformación de la economía, la resiliencia, esas cosas tan bonitas que nos contaban. Y hoy sabemos que, de lo que conocemos, que es poco, 77% invertido en temas públicos, en empresas públicas. Y el empleo, sabemos cómo va creciendo, se va mejorando el empleo, pero es que estamos sobrecargando la gestión pública frente a la privada. Hay 7 millones de personas en España recibiendo subsidios, frente a 8 millones que pagan impuestos. ¿Hacia dónde vamos, Juan?
Diego, yo sé que tú me lees, y hay un artículo de no hace mucho, que habla de que somos un país de subvencionados y si no de políticos. Por eso yo suelo decir que más personas y menos políticos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hombre, yo aquí también me voy a mojar y yo lo que creo que vamos a un sistema en donde todo el mundo dependa del Estado y el Estado se perpetúe per se y nos haga ser súbditos y vasallos de lo que quiera el Estado, ¿no? A eso vamos. Es decir, tú compras voluntades a través de subsidios y paguitas. Eso es una costumbre que empezó a instalarse en el año 83 y se ha desarrollado de una manera brutal. ¿Cómo? Pues a través del poder político. Es decir, tú tienes tus palmeros alrededor, mientras más subvencionados tienes, más palmeros tienes. Y eso es a donde vamos. Es decir, el problema está en que cada vez hay menos sector privado y más público. ¿De dónde se va a sostener? Habrá que preguntarle a la candidata a la Junta de Andalucía, ¿no? A esa señora que se reunió ayer con Clavijo.
Habrá pluriempleada, está pluriempleada, es ministra y candidata. Dios mío.
Sí, ella es de todo. Y animadora de Sánchez también. Ponle unos
cheerleader,
pompones,
cheerleader.
Entonces, eso es lo que ocurre. Cada vez se ataca más al autónomo, cada vez se ataca más al emprendimiento. Solamente puedes emprender si hay subvenciones para los jóvenes. Date cuenta que el edadismo también está ahí introducido. Si tienes 50 años ya te tienes que ir a coger una subvención de 426 euros y a esperar a que te jubile y a quitarte del mercado, ¿no? Para aquella de ese mercado que ahora va a eliminarse a un sector de la población muy amplio, que son los baby boomers. A ver qué vamos a hacer con todos los que jugábamos en las calles con nuestros amigos en esa época, ¿no? Que esos niños que jugábamos en las calles en los años 60, ahora ya empiezan a ser ancianos. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿También van a ser subvencionados del Estado? No son subvencionados del Estado porque ellos han cotizado en una cajita para que tengan su paguita, ¿no? Que se equivocan. El jubilado no es un subvencionado del Estado. Subvencionado del Estado es aquel que no haciendo y pudiendo hacer, no hace, porque el Estado le favorece que no haga. Y yo creo que aquí no ha hecho un Groucho Marx, que es entendible perfectamente, ¿verdad, Diego?
No, y además esto está cada día mejor.
Esas situaciones son las que hay. Y si la vemos y no hacemos nada, pues mal por nosotros, ¿no? Porque le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país desde que cada vez va más, donde el talento no se premia. Aquí hay un talento espectacular, pero un talento extraordinario, pero evidentemente se castiga el talento, no se premia. Lo que no se fomenta, el conocimiento, se fomenta el que tú tengas una buena bisagra en la espalda para arrodillarte a quien corresponde y unas buenas rodilleras para que no te hagas daños en la rodilla. Eso es lo que se fomenta. Ahora, el espíritu crítico, el poder manifestar y decir, oye, hasta aquí hemos llegado, pues no. De todas maneras, Diego, he echado de menos que hoy es el que empieza en el Parlamento a contarnos los Quentin Tarantini, de lo bien que lo hacen y justificar los sueldos de todos los que allí están en el Parlamento Canario, porque hoy empieza el Estado de la Nacionalidad. Y no sé si te vas a quedar viéndolo sin parar para escuchar todo lo que le han escrito los asesores y lo van a leer los políticos allí en las cámaras, ¿no?
Tenemos hoy a Manolo Domínguez a las 9 de la mañana para que nos cuente qué posición va a tomar el Partido Popular en este debate del Estado de la Nacionalidad. Pero hablaremos de vivienda, imagino, bueno, pues de turismo, de inmigración, de los cuatro problemas que nos tienen mareados desde el principio de esta legislatura, pero que no se ha avanzado en nada. Hombre, en el alquiler vacacional, que parece que van a aprobar una ley de acuerdo a los intereses de Asotel.
Hombre, claro, pero hay una cosa importante. Y esto me ha dicho que nos cuente. Yo te digo, Manolo Domingo, ¿qué postura va a tomar? Pues va a tomar una postura que además la vas a visualizar. La postura es, se va a sentar a la derecha de Clavijo. Esa es la postura, ya no sé si va recto o más encorvado, pero esa es la postura. Y lo demás, pues, el soniquete que le hayan escrito sus asesores y lo va a leer y ya está. Entonces pregúntale, ¿qué te han escrito tus asesores? Me ha dicho Inurria que ¿qué te han escrito tus asesores para contar hoy?
En directo, se lo pregunto en directo, se lo pregunto con micrófono cerrado.
Hombre, yo si estuviera ahí se lo preguntaría en directo.
Hay que hacerlo.
Ya me conoces.
Sí, ya te conozco.
Y él, si no me conoce,
ya te voy conociendo. No acaba de sorprenderme. Entonces, oye, que tengo que hablar contigo de dos temas más, porque en el artículo que compartes con nosotros en el Burgado Digital este lunes, que ya los lunes con Inurria, a las 9 de la mañana tiene la gente. No busquen en opinión, busquen en la pantalla inicial, porque ayer yo estaba buscando en opinión y digo, no, está en la pantalla inicial, en la pantalla de inicio.
¿Sabe qué pasa? Que no, en opinión creo que lo ponen después.
Exactamente.
Pero
una vez que escribas algo nuevo, ya te ponen.
En opinión pueden leer los de todos los días, pero los lunes están en la portada principal. Están los lunes con Juan Inurria, sí.
Pues ese artículo con tres titulares, que algunos te copia, Ejército Europeo, Café con el PP y el juego del dominó, hay una cosa de Santos Cerdán que a mí me llama la atención. ¿Tú opinas que Santos Cerdán va a ir al banquillo conjuntamente con Ángel Víctor?
Vamos a ver si está. Yo no lo opino, lo opina el compañero, de que yo puedo compartir o no la opinión, pero el compañero que está llevando todo el jaleo en ese procedimiento y además con el juez que lo lleva, pues parece que va por ahí todo, ¿no? A no ser que lo frenen. Y es que lo que se avecina ahora es que todos los que viajaron en coche, que se pararon en dos hermanas, fíjate tú qué cosas de la vida. Yo nací en ese magnífico pueblo gobernado por los socialistas y está maravilloso, pero maravilloso. Y lleva gobernado por los socialistas per se, por mayoría absoluta, desde que empezaron. Pero es que en el pueblo, en una gran ciudad, ya es una maravilla, gobernado por los socialistas. Yo por eso le he dicho a muchos amiguetes que eran gobernantes mucho del Partido Socialista y gobernantes en municipios y en algunos entes también más importantes. Yo le decía, oye, si se puede hacer en dos hermanas lo que hacen, lo podéis hacer ustedes también. O sea, no es por el partido, sino por las personas y la forma de hacer política. Dos hermanas está divina. Y entonces, en ese pueblo, de ese pueblo salió Sánchez, ¿no? Que su alcalde en aquella época, Toscano, que no se llevaba bien con la presidenta de la comunidad de la época, que era de su partido también, pues Toscano le brindó que iniciara su gran viaje desde dos hermanas. Hizo un mitin en el auditorio fabuloso. Un mitin para arengar a todos y se veía un chaval, en este caso Sánchez, se veía un chaval que tenía un par de narices en un coche, no me acuerdo cuál era, vamos a poner que era un 5.000.
Pero yo.
En un 5.000 con unos amigos dando vueltas por toda España diciendo, oye, yo soy muy bueno, me han votado de aquí, todos estos son malos. Oye, el discurso lo comprábamos, ¿eh? No era nada descabellado, al contrario, llegaba al corazón, que es donde llegas, llegas a los sentimientos, llegas a cualquier sitio. Y es que lo que ahora se avecina de que caiga, igual que se ha llamado a declarar al ministro de Justicia, al que todo lo califica de ultraderecha, además se le llena la boca, se le tuerce con más ímpetu la boca cuando habla de la ultraderecha, lo han llamado como testigo, tú lo sabes, yo no sé si lo has dicho hoy, pero
sí, lo he dicho.
Ministro de Justicia.
Obligado a decir pues verdad, ahora, además.
Sí, está obligado a decir verdad.
Y lo va a entrevistar en el despacho del ministro, ya se lo ha dicho claramente, el 16 de abril a las 10 de la mañana.
A ver, pero vamos, de este enterado del parchí, del número uno, del que nadie lo soportaba en la facultad porque era insoportable, no me fío tampoco ni un pelo, vamos. Porque dice cada burrada y dice que el conocimiento, por el puesto que tiene, se le presume, pero a veces atenta de falta de conocimiento. Y es que ahora lo que se avecina es otra caída de los que viajaban en coche, ¿no? En este caso, Santos Cerdán, otra ficha del dominó que caerá. Por eso titulo así el artículo, ¿no? Y es que parece que Cerdán está cada vez más cerca del abismo procesal, porque un informe de la UCO que está al caer, y con él cabe la posibilidad de que el ministro Ángel Víctor Torres y Cerdán acaben tocando en la puerta del Supremo, ¿no? Si el informe de la UCO lo toma en consideración como se debe el magistrado. Pero el plato fuerte aquí lo sabemos que es Ábalos, ¿no? Y eso lo dice Luis María Pardo, que es el presidente de Justitia Europa, ¿no? Y él lo tiene muy claro. Dice, solamente que es el que habló con el del informe de la UCO, pero que también hay un pacto de silencio entre Sánchez y Ábalos, eso lo sabemos. Y él dice que con Pumpido de intermediario, pero que no es ilógico pensar esto. ¿Y para qué? Pues para evitar que el ministro de Transporte termine haciendo turismo carcelario. Y tienen el mismo manual, amigo Diego, el mismo, y por eso cuando lo leíste, lo ves, es que lo estás viendo.
Está clarísimo.
Es un manual que lo jere, ¿no? Cuando todo se derrumba, el Constitucional aparece con su varita mágica para borrar la vergüenza y garantizar la impunidad a sus camaradas.
Y ya ponían en entredicho la acción de la jueza Olaya, ¿eh? Que la trituraron.
No,
mucho antes de hablar del lawfare, a la jueza Olaya la trituraron.
Pero la trituraron, pero de todas las maneras.
De todas las maneras.
Ahora con este juez, lo que pasa es que este juez parece que ha separado las botas, ha clavado tacones y se ha puesto las manos en las cartucheras, ¿no? Diciendo, aquí estoy yo. Pues eso junto con su camarada Armengol, ¿no? Que con Torres y Cerdán son la sagrada, o sea, yo lo titulé la sagrada trinidad de la presunta corrupción sanitaria, ¿no? Y es que la tercera autoridad del Estado, esta mujer, Francina, o Francín, yo no sé, tampoco está fuera.
Francisca,
de esto, ¿no?
Francisca, Paquita.
Bueno, Paquita, Paquita, vamos, a lo mejor en el próximo
para que no entendamos.
Paquita, no me disgusta. El caso del material sanitario de Baleares y Canarias vuelve a la Audiencia Nacional. Esta gente está en la Audiencia Nacional, no en el Tribunal Supremo. Y es porque veamos un nuevo capítulo de este culebrón política. ¿Quién caerá primero? Pues si la lógica no falla, pues caerá, digo que lo llamarán. Oye, venga usted, vamos a escucharle, venga, vamos a ver qué pasa. Pero yo no voy a predecir porque seguro que si voy a predecir voy a acertar. Porque yo tengo una intuición que creo que va a salir por ahí la cosa. Y esa intuición me la voy a guardar para mí por ahora, porque voy a acertar y no me gusta que después me digan que va a caer en Navidad el año que viene.
Ya te lo dije.
El peso actual, lo que he aprendido bien es la lección de Chávez y Griñán, como te dije antes, con los ERE, perfectamente. A Ábalos le han dejado muy clarito que si se porta bien, en unos años van a recibir como bienvenido Mr. Machan, ¿no? Un baño de aplauso, como si fuera un veterano de guerra y no un político que está totalmente acorralado por la corrupción. Además, que tiene cara de corrupción, sí. Así de claro. Es decir, el político con cara de corrupción se aparece Ábalos. A lo mejor en el Wikipedia con el tiempo aparecerá así. Y mientras tanto, el fiscal general del Estado, pues, le pida a Corden Pumpido, pues, todo lo que le tiene que pedir, ¿no? Se toca a la puerta, oye, mira, vamos a cambiar esto. Y le promete otro episodio de tensión entre los poderes del Estado, ¿no? Que recordemos eran tres.
Eran.
Estoy hablando en pasado.
Eran.
Estoy hablando en pasado. Porque claro, cuando la justicia no gusta, siempre se puede buscar la interpretación creativa de la ley, ¿no? Como dicen algunos payasos. Y si alguien aún no lo ha entendido, pues si alguien dice, oye, ¿pero qué está diciendo? Pues no ha entendido, pues tome nota, ¿no? Se gobierna, pero totalmente con quien sabe que tiene el Tribunal Constitucional de su lado. Y es así. Y punto. Mientras tanto, sigamos montando el mogollón y dejando las calles y Santa Cruz cómo se queda como
después de Carnaval.
Colero, o una cochinería, o una cochinera, como dice mi amigo Andrés Chávez, en carnavales. No, vamos a pensar eso. Vamos a pensar en el carnaval y vamos a pensar en que dentro de nada viene la Semana Santa y que siguen habiendo becas para los estudiantes propiciadas por el PSOE. No importan los resultados, lo que importan es las perras, bueno, que no aprueben ninguna, tampoco pasa absolutamente nada.
No, y sobre todo que también habría que justificar en qué gastan esas becas. Justificar en qué se gasta ese dinero, porque agüita, colega. Oye, Juan, tenemos que dejarlo aquí, pero se nos queda atrás a la figura de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que últimamente en algunos casos toman posturas que no son entendibles, porque sabe lo que está haciendo con el tema de la no aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont, Puig y Comins, ¿no? Que se están poniendo alineado con la posición de la defensa de estos tres señores. En contra de la postura del juez Llarena.
El abogado del Estado y la Fiscalía tienen una directriz clara, ¿no? El abogado del Estado no tiene una dependencia tan clara como lo dice la Fiscalía en la propia Constitución, ¿no? Que la Fiscalía tiene dependencia de dependencia jerárquica, y su jefe es el Fiscal General del Estado, que está investigado, que posiblemente haya un auto de acusación, pero es que aquí en la época que nos ha tocado vivir es normalizar lo absurdo, y eso es un maestro, pero un maestro que había que alinearse con él, Sánchez, ¿no? Y ha enseñado a las generaciones de normalizar lo absurdo, igual que la Fiscalía y el abogado del Estado estén defendiendo a quien le da de comer, evidentemente, pues, a quien los mantiene en los carguitos, así de claro.
Pues, porque don Juan, ¿qué le digo yo?
Igual para todos.
Que esta semana tenemos que vernos sí o sí, aunque sea el domingo, ¿eh?
Voy, como le dije a usted, voy a intentarlo. Y claro, pero estas cosas que los oyentes no tienen por qué aguantarnos a nosotros. Es decir, estamos hablando de cosas de actualidad y nuestra opinión. Si usted y yo nos vemos, eso no le importa a los demás.
No, es que tengo que darle una ardilla de las de Salf.
Ah, vale. Pues entonces yo encantado.